Informe pericial. Clase 6. Introducción. Hoy abordaremos la importancia de la organización y redacción del informe psicológico forense, un documento esencial en los procesos judiciales ya que representa la opinión científica del profesional sobre hechos específicos. Este informe no solo debe cumplir con los objetivos establecidos por el juez, sino también garantizar claridad, precisión y coherencia para ser un elemento útil y fiable dentro del proceso judicial. La adecuada organización de la información recopilada, que incluye entrevistas, pruebas psicológicas y fuentes colaterales, resulta clave para minimizar errores y asegurar una interpretación justa y objetiva de los datos. Durante la clase, exploraremos cómo la sistematización de la información facilita el análisis científico y potencia la calidad del informe pericial. Aprenderemos a estructurar el apartado de metodología, identificando técnicas aplicadas, fuentes utilizadas y el propósito de cada elemento en la investigación. También analizaremos cómo la entrevista forense y la interpretación de pruebas psicológicas contribuyen a un informe sólido. Al finalizar, se espera que los participantes desarrollen competencias en la organización lógica y coherente de la información, fundamentada en estándares técnicos, lo que permitirá generar informes que no solo respalden las conclusiones, sino que también sean herramientas efectivas para sustentar sus hallazgos en una audiencia oral, teniendo en cuenta en todo momento, principios y conceptos de justicia terapéutica, que den valor de humanidad y dignidad en todo el desarrollo del informe pericial. La redacción del informe pericial. El informe psicológico forense expresa una opinión científica del profesional sobre un hecho o evento basando su información en un objetivo establecido por el juez que ordena dicha diligencia. Este informe se convierte en un elemento dentro del proceso judicial discutible y susceptible de una valoración subsiguiente. Por tanto, la organización de la información dentro del proceso de redacción del informe también constituye un elemento central. Como hemos evidenciado en clases anteriores, en este punto el profesional ya cuenta con un bagaje de información proveniente del expediente, las entrevistas a las partes, la observación, las fuentes colaterales, así como las pruebas psicológicas. En este momento, le corresponde comenzar a organizar la información de manera estructurada para avanzar con el proceso de análisis científico. En este proceso, el profesional comenzará a hacer una organización clara de ideas, utilizando la observación como un método central para el análisis. Es importante tener en cuenta algunas características fundamentales. Primero, esta observación será selectiva, ya que tiene una finalidad, ya que escogerá de forma precisa y exclusiva elementos relevantes que le permitirán responder al objetivo pericial. Además, será una observación interpretativa, puesto que el profesional relacionará datos obtenidos con un cuerpo de conocimiento que le permitirá valorar apropiadamente la información recopilada. De esta forma, el perito podrá seleccionar la información que le ayudará a responder la hipótesis formulada sobre la causa. Es claro que al momento de recopilar información pueden surgir muchos elementos que aporten a la investigación. Sin embargo, también es posible encontrar otros datos que a primera vista pueden parecer poco relevantes. No obstante, al organizar la información de manera sistemática, estos elementos podrán aportar a una mejor comprensión de la dinámica del caso. Comprender la lógica de correlación de información permite obtener una perspectiva más clara y con menos sesgos, lo que resulta fundamental para las fases posteriores del proceso pericial. La adecuada organización del informe al momento de redactar el informe pericial es crucial para garantizar la claridad y comprensión del documento. Un informe pericial bien estructurado permitirá a las partes interesadas, jueces y abogados, acceder fácilmente a la información sin que se generen juicios de valor o malas interpretaciones. Esto aportará a la credibilidad del informe, sobre todo al contar con una organización lógica y secuencial de la información, contribuyendo a una mejor interpretación de los hallazgos y conclusiones. Finalmente, un informe pericial organizado facilita el manejo de este dentro de una audiencia. No solo debe pensarse en que la información redactada sea útil para quien la lee, sino también para el profesional que deberá sustentarlo en audiencia oral. Según lo establecido en el Código Integral Penal, documentos como el informe pericial también servirán como ayuda memoria en cualquier momento de la audiencia. Es decir, si el informe carece de una organización lógica, se dificultará referirse a la información contenida en el cuaderno pericial. Una estructura clara, respaldada por referencias adecuadas y explicaciones detalladas, permite que los lectores comprendan cómo se llegó a las conclusiones presentadas. Esto no solo es esencial para garantizar la validez del informe, sino también para proteger al perito de posibles cuestionamientos sobre la metodología empleada. En resumen, una organización adecuada de la información no solo mejora la calidad del informe pericial, sino que también asegura su utilidad como herramienta esencial de la resolución de conflictos legales. Organización de la metodología aplicada. La palabra metodología proviene de tres raíces: meta, más allá, o dos, camino, y logos, tratado, por lo que se entiende como el estudio de los métodos de investigación que permiten lograr un objetivo en una ciencia. Es decir, es el mecanismo que busca dar razón a los procedimientos regulares y repetibles que servirán para construir el conocimiento dentro del informe psicológico. El apartado de metodología en el informe pericial constituye un espacio importante y que normalmente es solicitado por el juez y las partes procesales para su sustentación en audiencia oral. Este espacio permitirá conocer qué técnicas o mecanismos ha utilizado el perito para responder a las interrogantes planteadas en el objetivo pericial. Goodman, Delonti y Dami destaca que los informes de escritos forenses son esenciales en los procesos judiciales, ya que representan un puente entre las evaluaciones psicológicas y el testimonio en la corte. La calidad de estos informes es fundamental, dado que son el principal medio de comunicación entre el experto y los tribunales, especialmente en jurisdicciones donde los expertos rara vez testifican en persona. A pesar de ello, en la legislación ecuatoriana, el principio de oralidad establece la obligatoriedad de la sustentación de informes. Estudios han demostrado que los tomadores de decisiones legales no siempre integran y ponderan toda la información de manera racional. Dependiendo de estrategias heurísticas, se pueden generar errores e inconsistencias en los resultados judiciales. Por ello, los informes deben estructurarse cuidadosamente para minimizar estos sesgos. Otros autores sugieren que los informes sean claros, organizados en secciones lógicas y libres de jerga técnica. Además, deben equilibrar datos cualitativos y cuantitativos, presentando información relevante de manera concisa. La incorporación de ayudas visuales también podría mejorar la comprensión y el uso de los informes por parte de jueces. La metodología aplicada debe detallarse claramente en el informe, resaltando su importancia y objetivo en el análisis forense posterior. Estudios han revelado deficiencias frecuentes en los informes periciales, como falta de organización, uso excesivo de datos subjetivos y omisión de información crítica. Uno de los errores más comunes es la falta de adecuada información al destacar la metodología utilizada. En muchas ocasiones, los profesionales simplemente listan las actividades realizadas sin proporcionar un fundamento técnico claro sobre la información recabada y analizada, lo que dificulta que el juzgador comprenda el valor de cada herramienta técnica utilizada. Tapias enfatiza que este apartado debe contener conceptos fundamentados en técnicas de información cruzada, permitiendo que los entrevistados conozcan todas las estrategias usadas para la evaluación. El profesional ubicará en este apartado todos los elementos que se estudiaron para comprender la dinámica del caso. Entre ellos, los medios utilizados para el análisis, técnicas aplicadas en las entrevistas, protocolos activados para cumplir con la demanda judicial y características de las entrevistas, ya sean estructuradas o semiestructuradas. El profesional también debe incluir las pruebas psicológicas aplicadas, indicando su naturaleza, proyectivas o psicométricas, validez, fiabilidad y finalidad. Es fundamental detallar si son instrumentos estandarizados y su relación con los objetivos de la investigación. En este apartado, el profesional detallará con claridad todos los documentos que analizó, delimitando si se encuentran en el cuaderno procesal, ubicar hoja dentro del expediente, o si estos han sido recabados como parte de la investigación, adjuntos del informe. De modo que las partes, al momento que revisan el informe, puedan tener una clara información sobre los mismos con el objetivo de que puedan revisarla y comprender la información que se analiza en el informe. En la sección de metodología también se delimitará información clara sobre las entrevistas, especificando a quién se entrevistó, en qué fecha y cuántas veces, pudiendo incluir fecha y hora. Asimismo, el profesional deberá establecer información sobre todas sus fuentes colaterales y, en caso de haber realizado entrevistas a familiares, clarificará el objetivo y las técnicas utilizadas para cumplir con este cometido. Top 5. Metodología en el informe pericial psicológico. 1. Revisión documental. En este apartado se ubicará toda la información sobre la documentación que se ha analizado para la comprensión del caso. 2. Entrevistas realizadas. El profesional ubicará las personas a quienes entrevistó y además el tipo de entrevista que ha realizado el evaluador. 3. Información colateral. Se ubicará toda la información sobre entrevistas colaterales, visitas domiciliarias, interconsulta con otros profesionales. 4. Reactivos psicológicos. Se ubicará toda la información sobre las pruebas aplicadas, año, autor, elementos de validez y fiabilidad. 5. Protocolos de intervención. Ubica información de los protocolos que se han usado en entrevistas. Figura 8. Representación esquemática de una propuesta de organización de la metodología en el informe pericial elaborado por el autor. Organización de las entrevistas en el informe pericial. La entrevista en el contexto de la evaluación forense es fundamental, ya que constituye el principal método de recopilación de información y destaca por su flexibilidad y versatilidad. En este proceso, entrevistador y entrevistado asumen roles diferenciados y asimétricos. El profesional tiene la responsabilidad de identificar elementos característicos de los entornos forenses, como la ocultación de información, simulación, sobresimulación o disimulo de síntomas. Es común que durante la entrevista forense se presenten conductas de evitación, las cuales también son objeto de evaluación. Por ello, el profesional debe prepararse adecuadamente recopilando información previa que le permita discernir qué aspectos enfatizar, analizando tanto la comunicación verbal como la no verbal del entrevistado. Para Medina, la entrevista psicológica forense tiene como objetivo recopilar información esencial para la elaboración del informe pericial y la formulación de hipótesis, así como para planificar pruebas posteriores que permitan verificar o refutar dichas hipótesis. Existen principalmente dos tipos de entrevistas, semiestructuradas y estructuradas. Las entrevistas semiestructuradas ofrecen al evaluado la oportunidad de expresarse con libertad, manteniendo el control y el propósito de la entrevista por parte del evaluador. Por otro lado, las entrevistas estructuradas están diseñadas con un propósito específico y siguen un guión predefinido. Estas últimas se emplean principalmente en casos de violencia de género, agresiones sexuales, actitudes parentales, trastorno de estrés postraumático, déficits neuropsicológicos o toxicomanías, entre otros. La entrevista forense busca identificar datos precisos regidos por reglas de evidencia, permitiendo a la víctima recordar con claridad y exactitud un hecho vivido. El entrevistador debe mantenerse objetivo y neutral, evitando cualquier prejuicio o juicio de valor que pueda afectar la claridad y pureza del relato. Barea y Villegas establecen elementos característicos de la entrevista en una evaluación forense. Entre ellos destaca: la relación entre entrevistador y entrevistado debe mantener asimetría, donde el entrevistador será quien tiene el control de la evaluación sin que se descuide el mantenimiento del rapport, puesto que será un elemento que facilite el levantamiento de la información y la colaboración del entrevistado. El entrevistador deberá tener en cuenta fenómenos de contracontrol, en donde el entrevistado buscará llevar al entrevistador con el contenido de la entrevista a aquello que más le interese y que podría resultar coincidente al objetivo de la evaluación o no. La observación de las respuestas no verbales paralelamente de las respuestas verbales será un elemento que ayude al entrevistador a identificar y discriminar información relevante. Respuestas no verbales que se expresarán entre niveles: el primero, un contacto visual mínimo y movimiento espacial; segundo, expresiones paralingüísticas, respiración, tono de voz y cambios en la modulación, velocidad y habla; finalmente se tendrá en cuenta relaciones espaciales, localización, postura corporal, proximidad. Identificación de elementos de repetición, contradicciones, sustituciones, complementación, acentuación y regulación. Mantenimiento de objetividad en la interacción de la entrevista. Análisis de la existencia de patologías, en donde se deberá tener en cuenta la historia del sujeto y la conducta actual que permitan hipotetizar sus causas y mantenedores. Identificación de fenómenos de deshabilidad social, por lo que conviene que la entrevista sea lo suficientemente prolongada como para que disminuya el nivel de defensividad y mejoren las posibilidades de observación, proponiendo el autor un tiempo referencial de 90 minutos. Amor, Echeburúa y Corral señalan que la entrevista forense puede ser más útil que los autoinformes para evaluar trastornos de personalidad y detectar síntomas difíciles de medir con escalas clínicas. Sin embargo, este método presenta limitaciones significativas, como la ausencia de baremos estandarizados y la posibilidad de errores del entrevistador, tales como registrar síntomas inexistentes, ignorar señales no verbales relevantes, exagerar la gravedad de los síntomas o inducir respuestas. Barea y Villegas subrayan que debido a estos riesgos, los profesionales legales tienden a cuestionar la validez de la información obtenida. Para minimizar errores, el entrevistador debe contar con información sólida, estabilidad emocional y utilizar protocolos estandarizados acordes con el objetivo de la evaluación. Por ello, es fundamental adoptar consideraciones prácticas en la organización de la información recopilada durante las entrevistas. Se recomienda clasificar las entrevistas según su naturaleza y propósito, diferenciando entre entrevistas colaterales, entrevistas a progenitores en casos de familia y entrevistas a víctimas, especialmente en situaciones que involucran niños, niñas y adolescentes. Esta organización permitirá estructurar la información de lo externo a lo interno, facilitando una comprensión más clara del caso. Una estrategia útil consiste en estructurar la información de lo externo a lo interno. Esto implica comenzar con las entrevistas colaterales, que suelen incluir datos obtenidos de instituciones educativas, lugares de trabajo o de la familia ampliada. Este enfoque permite establecer un contexto general antes de profundizar en aspectos más específicos. Posteriormente, es conveniente incluir la información proveniente de entrevistas con los progenitores. En casos relacionados con tenencias o visitas, estas entrevistas proporcionan una perspectiva más completa sobre las competencias parentales y las dinámicas familiares. A continuación, se puede incluir información sobre procesos terapéuticos previos obtenida tanto de los progenitores como de otras fuentes colaterales relevantes. Para profundizar en la entrevista forense, puede tenerse en cuenta el enlace disponible en el aula virtual. Finalmente, se sugiere cerrar el proceso de recolección de información con la entrevista al sujeto evaluado. Este último paso es clave, ya que permite integrar y contrastar toda la información previamente recopilada, facilitando una comprensión más profunda de la dinámica conductual actual y su contexto. Figura 11. Representación esquemática de una propuesta de organización de entrevistas en el informe pericial elaborada por el autor. Ejemplo de organización de entrevistas en casos de tenencia. Entrevista a institución educativa. Entrevista al tutor. Análisis de información del DSE. Entrevista a progenitores, entrevista a padres por separado, análisis de las competencias parentales, entrevista a profesionales de la salud que atienden al niño, niña o adolescente y familia ampliada, entrevista a los niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial, análisis de pruebas psicológicas dentro del informe pericial. La evaluación psicológica forense se ha valido de varios procedimientos para poder dar respuesta a un objetivo psicolegal. Weiner señala que la evaluación psicológica se ha equiparado algunas veces con la aplicación de pruebas psicológicas. Sin embargo, este proceso va más allá de reportar un resultado de una prueba, comprendiendo que las evaluaciones realizadas por un experto psicólogo para el sistema de justicia se centra en un conocimiento sofisticado sobre la personalidad, trastornos neurológicos y psicopatología de los individuos evaluados. Meyer y otros destacan que la utilidad de las pruebas depende de la habilidad del evaluador para interpretar los resultados y comunicarlos de manera efectiva. La evaluación psicométrica es solo una faceta de la investigación forense. Este procedimiento, históricamente desarrollado por la psicología clínica, ha sido adaptado a las necesidades forenses. En el ámbito jurídico, la evaluación trasciende la mera recolección de datos o la simple asignación de categorías y no puede derivarse en conclusiones inequívocas a partir de puntajes de pruebas o escalas. Estos autores insisten en que es una responsabilidad profesional y ética del evaluador asegurarse de que los instrumentos utilizados estén adecuadamente validados para el propósito forense. Groth-Marnat plantea una serie de directrices esenciales para los psicólogos antes de aplicar cualquier prueba psicológica en un proceso de evaluación. En primer lugar, es fundamental analizar y comprender la orientación teórica que sustenta el test. Esto incluye examinar los constructos que la prueba pretende medir y verificar cómo los reactivos específicos se alinean con la descripción teórica de dichos constructos. Por ejemplo, en el caso de una prueba diseñada para medir la ansiedad o el trastorno de estrés postraumático, es necesario evaluar cuidadosamente cada reactivo para garantizar que exista una coherencia teórica entre ellos y las indicaciones del manual de interpretación. Además, este análisis permite la adecuada adaptación de la prueba al objetivo específico de la evaluación, como ocurre en el contexto de la evaluación forense. Soborio considera que además se debe evaluar si quien realiza la prueba cumple con los requisitos adecuados de lectura y nivel educativo para comprender y contestar el reactivo que está hoy aplicando, puesto que la falta de comprensión podría ser un indicador para invalidar la prueba y no necesariamente tener relación con signos de disimulación o sobresimulación. Para profundizar, puede ver el enlace disponible en la plataforma. Otro de los elementos fundamentales al seleccionar una prueba psicológica es su estandarización para la población objetivo, lo que permite contar con un referente normativo para la interpretación de los resultados. Además, es crucial evaluar su confiabilidad y fiabilidad, aspectos que se refieren a la consistencia y precisión con la que un instrumento mide un constructo. Esto implica que los resultados deben ser similares al aplicar la prueba en diferentes momentos, con versiones equivalentes o bajo condiciones distintas. Aunque siempre existe un margen de error en cualquier medición debido a la variabilidad humana y la naturaleza indirecta de muchos constructos psicológicos, los coeficientes de confiabilidad permiten estimar cuánto de la varianza en los resultados se debe a errores. Existen cuatro métodos principales para calcular la confiabilidad: el test-retest, las formas alternativas, la consistencia interna, como el alfa de Cronbach y la confiabilidad, interevaluadores. Los coeficientes de confiabilidad varían entre 0, nula y 1 máxima, siendo 0.8 o más un buen indicador, aunque pruebas de personalidad suelen obtener menores valores debido a los cambios naturales en el tiempo. Por otro lado, la validez mide hasta qué punto una prueba cumple su propósito y realmente evalúa lo que pretende. Su evaluación depende del contexto, la población y los métodos empleados. Una prueba puede ser confiable sin ser válida, pero no puede ser válida sin confiabilidad. Establecer la validez es complejo, especialmente porque los constructos psicológicos como la inteligencia o la ansiedad son abstractos y requieren inferencias indirectas.